con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Un momentico, antes de empezar, ¿sí? Está citado el Francisco Álvarez de Lara.
Francisco Álvarez de Lara, yo creo que uno de los acusados, pero no lo veo aquí en el...
Póngale un peso de multa, por si acaso.
Un peso, para bien, para don Paco.
¿Qué me iba a preguntar?
No, le preguntaba que cómo sigue usted de salud.
Campana.
Bien.
Ahora estoy tomando un reconstituyente que me está sentando de lo mejor.
¿De veras?
Y bien que sí. No hace más que 3 días que lo estoy tomando y mire lo fuerte que estoy. Tengo una musculatura de hierro.
No me diga, su musculatura es de hierro.
Sí, señor.
Pues cuando quiera sacarle dinero a esa musculatura, me avise usted para llevarlo a ver a mi tío Pancho.
¿A qué se dedica él? ¿A entrenar boxeadores?
No, a vender hierro viejo.
Póngase 10 pesos de multa por tirarme a chatarra. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un tipo ahí que fue sorprendido por un aduanero cuando trataba de pasar un contrabando.
¿Qué fue lo que quiso pasar de contrabando?
Nah, 100 cartones de cigarro.
Pues llámelo complicado en ese cigarricidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién es el acusado.
Tres Patines, doctor. Yo lo acuso de haber intentado colar un contrabando.
No le haga caso, señor juez, que eso no es verdad, chico.
¿Cómo que no es verdad?
No, señora, no se meta. Eso es una calumnia que me levantaron en la iguana, mi chico.
¿En dónde?
En la iguana.
¿En qué iguana?
En la iguana de La Habana, chico, donde entra que le registra la maleta cuando uno
No, Tres Patines, no.
¿No?
Donde registran las maletas es en la aduana.
¿Eso no fue lo que dije, chico?
No, señor, usted dijo iguana.
¿Y no es iguana una cosa que la otra?
Secretario, póngale 2 pesos de multa a Tres Patines por destrozar el idioma.
Bien.
Y a ver, Rudecindo, proceda a exponer su acusación.
Con mucho gusto, doctor. Ante todo, quiero que usted sepa, por si no lo sabía, que Nananina y yo estamos empleados en la aduana.
¿Ah, sí? ¿Qué hace usted en la aduana, Nananina?
Bueno, señor juez, a mí me tienen allí por si sospecha que alguna pasajera trae un contrabando... Y hay que registrarla por el registro, ¿yo?
No me diga, ya hay pasajeras que se atreven a traer contrabando.
¿Que sí? Si las hay. Hace poco yo vi embarcarse para Miami a una jovencita flaquita, ella, que no le llamaba la atención a nadie, porque era lo que se suele llamar un pescadito. ¿Usted sabe lo que es un pescadito, señor juez?
¿Cómo no? Pero le advierto que hay pescaditos que engañan.
Sí, pero esta no engañaba a nadie, no. Era un pescadito que no tenía ni espina. Mira cómo es la cosa.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, pues que a los 3 días, ajá, la joven esa volvió de Miami completamente cambiada.
Sí.
Yo quisiera que usted hubiera visto, señor juez, lo gordita que estaba y lo bien que lucía cuando volvió.
¿Y a qué se debía ese cambio tan radical?
Muy sencillo, a que debajo del vestido traía un contrabando.
¿Qué contrabando traía?
2 radios de mesa y un televisor.
¿Eh?
Bueno, Nananina, pero eso no era un contrabajo.
¿Cómo contrabajo? No, radio de lo que dije yo.
Contrabando, contrabando.
Sí, no, señora, lo que pasó fue que esa joven... Está muy flaca, ¿no?
Sí.
Y al novio de ella no le gusta que esté tan flaca.
¿Y usted sabe, cómo sabe que al novio de ella no le gusta eso?
Bueno, como no voy a saberlo, chicos, si el novio de ella soy yo mismo.
¡No me diga!
Sí, me.
¿Quién era esa joven entonces?
Ese, Cucusa, chico.
Ah,
yo la mandé para Miami y le dije, mira a ver si comes bastante por allá. Para que vuelva más gordita.
Ajá.
Entonces ella compró allá los radios de mesa, eso, y el televisor. Y se lo amarró al cuerpo. Televisor.
Televisor.
Televisor, sí.
Televisor. Yo creí que era televisor.
Bueno, ahí de la domanca, ¿no?
Ah, de la domanca.
Sí. Ella se lo amarró al cuerpo con una soga y se puso el vestido por la parte de arriba, ¿no? Para hacerme creer a mí que había engordado, chica.
Ajá. Sí. ¿Y eso no se llama contrabando?
No, señora. Eso se llama maquillaje, se llama eso.
¿Qué maquillaje, no?
Sí, es un maquillaje serio para...
Sí. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿No sería usted quien le dio la idea de que trajera así los 2 radios y el televisor?
No, chico. Palabra que yo no le dije nada de 2 radios y un televisor, chico.
¿Seguro que no?
Por mamita que no. Yo le dije 2 televisores y 1 lavadora.
¿Eh?
Pero parece que ella no podía con tanto peso, ¿viste? Y cambió la...
Cambió la idea y entonces trajo televisor y radio.
Sí. Eso fue.
Tres Patines. Ahora yo le voy a... ¿Usted quiere decirme... Si yo le pregunto, decirme la verdad.
Bueno, yo voy a hacerle...
¿Por qué se sonríe?
¿Y si me agarra de atrapalante?
No, de atrapalante no, decirme la verdad. ¿Por qué se sonrió usted?
No, yo soy así ruiseñoso, chico.
Ah, usted es ruiseñoso.
Los días de lluvia yo soy así ruiseñoso. Es que me da la pusada de reuma en la quijada de arriba.
Ajá.
Y se sonríe. Sí.
En la quijada de arriba. La quijada de arriba
la tengo trancada, que no la muevo, chico. Fíjate que la de abajo la puedo mover y la de arriba no.
Y la de arriba, usted no sabe que la de arriba quiesa, no se mueve.
¿Cómo no se mueve?
No.
Vamos.
La que se mueve es la de abajo.
No, chico.
Sí, señor, sí.
No, eso es mitad y mitad, chico.
No, señor, no.
Vamos.
Es la de abajo.
Y la de arriba va a estar ahí de boba aguantando.
Ah, sí, de boba, ¿eh? Usted sí, la mueve con la cabeza.
Sí.
Pero no se puede mover, así sola no se mueve.
¿Ah, no?
No.
Ah, yo creí que había una coyuntura aquí. ¿Verdad?
No, no hay coyuntura, ¿no?
Y yo creí que la tenía trancada, mira qué bobería.
No, no,
y
la
ha tomado remedio.
Ah, sí.
Ah.
Seguramente que tomó el remedio ese que usted le manda a todo el mundo, zumo de cundiamol.
Sí, me viene el zumo de cundiamol y macando el cundiamol en seco también.
Ah, el
sí.
Cundiamol seco.
Ah, y me dijeron también que la semilla de antropófago es lo mejor que hay para eso.
¿Semilla de antropófago? ¿Cuál
semilla
es
la...? ¿Semilla de antropófago? ¿Eso que sirve para fregar, chico?
Estropajo.
Estropajo es el que come gente.
No, el que come gente es el antropófago.
No me digas.
Sí, señor.
Mira, yo me arrimaba a la seca sin saber nada de eso a cogerlo.
¿A coger qué?
Los antropófagos.
No, señor, ese es el estropajo.
¿Seguro?
Sí, señor.
¿Qué eso? ¿Qué va a parar?
Bueno, venga acá, usted, dígame la verdad. Usted es contrabandista, ¿verdad?
No, si yo fuera contrabajista me metía en
no,
ese...
No, no, no.
¿Eh?
Contrabandista.
Ah, no, chico. ¿De contrabando?
Sí.
No. Yo fui contrabandista.
Sí.
¿No? Pero yo ahora estoy retirado, ¿tú sabes?
Sí.
Porque ya yo no ejerzo la profesión,
chico. ¿A qué se dedica usted ahora?
Bueno, yo ahora estoy vendiendo relojes, chico.
¿Vendiendo relojes?
Relojes, sí.
Sí.
Yo vendí un rolocito el otro día.
Rolocito.
Y ahora estoy vendiendo unos rolocitos ahí muy buenos, muy finos.
Ajá.
A peso y medio y a medio peso la correa por separado.
A peso y medio peso la correa, dos pesos.
Sí.
Mira acá, Tres Patines. Eso entre usted y yo. ¿Cómo usted puede darlo tan barato?
Bueno, porque es que son de contrabando, ¿sabes?
¿Y usted no me acaba de decir que está retirado, Tres Patines?
Sí, yo sí, pero esos relojes los cuela de contrabando un amigo mío que se llama Cristóbal Colilla.
¿Qué cosa? Se apellida Colilla.
Colilla, sí. Figúrate tú que eres gracia de ese hombre, chico.
¿Eh?
No puede dormir en una cama, chico.
¿Y dónde duerme entonces?
En un cenicero, chico.
¿Cómo en un cenicero?
Sí, él va reuniendo la ceniza del fogón de la cocina, la tira en el suelo,
sí.
Y entonces se cuesta ahí, chico.
¿Y no puede dormir en una cama?
No, chico. Él vive en una casa de huéspedes y la dueña no se lo permite.
¿Por qué?
Porque como que se empellida Colilla.
Sí.
Ella tiene miedo de que un día se acueste encendido y le vaya a quemar la cochoneta.
Hágame usted el favor.
Sí. ¿Y ese... está encendido cada rato?
Sí, ¿no?
Sí,
está prendido.
Sí, prendido.
A veces está prendido. Y ese amigo suyo sí se dedica al contrabando, ¿verdad?
Bueno, sí, él todos los días. Óyeme, qué habilidad tiene ese hombre, chico.
Sí, ¿no? Es muy hábil. Muy hábil.
Sí, tiene una habilidad horrible.
Sí.
Él todos los días cuela alguna cosa de contrabando, ¿tú sabes? Guía o no.
Sí, no.
Que no te oiga el secretario.
Sí, está bien, sí.
Mira tú si colará cosa.
Sí.
Que ya no le dicen a Cristóbal Colilla.
¿Y cómo le dicen entonces?
Cristóbal Colón, chico.
¿Con qué Colón, no?
Sí, chico.
Pues que ande con cuidado porque un día lo voy a ver camino del príncipe con dos esposas.
Bueno, mientras sea con dos esposas, menos mal, ¿no? Lo malo es que le vaya a pasar lo que al otro Colón.
¿Al que descubrió América?
Ese mismo, sí, señor.
¿Qué le pasó a ese?
Bueno, pues que cuando Bobadilla lo prendió.
¿Quién, chico? ¿Qué?
Bobadilla. ¿Qué?
Rabadilla, chico.
No, ¿eh? Hombre, no, ¿qué Rabadilla?
No, Rabadilla, no. Hombre. Bobadilla,
Bobadilla, sí, señor. No. Lo prendió, le dijo así. Almirante... Pues hablaba así medio anguinoso, ¿no?
¿Cómo hablaba?
Así medio ampuloso, ¿no?
Ampuloso.
Sí,
ampuloso. Sí, hablaba. Sí, este lo conoció personalmente.
El Bobadilla. Te dice Bobadilla.
Bobadilla.
El chico. Que hablaba así.
Sí, Bobadilla hablaba así.
Era familia de Federico.
¿De quién?
Federico.
¿Quién es Federico?
Federico. Bueno, siga, continúe.
Bueno, pues verá usted, le dijo, almirante, yo lo siento mucho, pero está usted preso y tengo que mandarlo a España con dos esposas. Y Colón le contestó, Colón era muy bueno. Bueno, hijo, mientras sea con dos esposas, menos mal.
Ese Colón.
Pero luego resultó que Bobadilla lo había engañado.
¿Por qué lo había engañado?
Porque lo que le pusieron no fueron dos esposas.
¿Qué fueron entonces?
Dos grillos.
Bueno, Rudecindo, pero ¿a qué más iba a aspirar Colón con la cara de vela que tenía, chico?
¿Pero qué dice usted, hombre? ¿Quién le ha dicho a usted que Colón tenía cara de vela?
¿No la tenía?
No, hombre, no.
Yo he oído hablar mucho de la cara de vela de Colón, chico.
De la cara de vela, no, Tres Patines, de la carabela.
Murió el hombre, ¿no?
No, señor, carabela.
Y no es lo mismo.
No, señor. En fin, la cuestión es que ustedes dos están trabajando en la aduana, ¿no es eso?
Sí, señor juez, y tenemos que estar muy atentos porque raro es el día que no intentan colarnos un contrabando.
¿De veras?
Y bien que sí, doctor. El domingo pasado, sin ir más lejos, se descubrió un contrabando de chorizos.
¿El domingo pasado?
Sí, señor. Y verdaderamente ya eso es demasiado porque esa es una falta de respeto muy grande.
¿A la aduana?
No, al descanso dominical.
Bueno, pero se descubrió el contrabando, ¿verdad?
Sí, doctor. Lo descubrió porque ya yo tengo mucha experiencia la otra vez que fui vista de aduana, ¿no?
Ah, ya usted fue vista de aduanas otra vez.
Sí, señor, sí. Ah. Y como entonces no tenía la experiencia que tengo ahora, ¿sabe usted lo que por poquito me pasan de contrabando?
¿Qué cosa?
Un elefante.
¿Eh? ¿Qué? ¿Y dice usted que por poquito se lo pasan sin que usted lo viera?
Sí, sí, porque eso fue antes de que suprimieran los tranvías, ¿sabe usted? Y lo que hicieron fue que pintaron al pobre elefante de amarillo, le pusieron un cartelito que decía, cerro aduana, y me lo pasaron por delante de las narices,
¿y doctor? Usted no lo vio.
Bueno, doctor, verlo sí lo vi, pero de primera intención, al ver el cartelito de cerro aduana, creí que era un tranvía que salía de la aduana para el cerro y lo iba a dejar pasar, pero el truco falló.
¿Por qué le falló el truco?
Por una falta de ortografía. La palabra cerro la pusieron con una sola R.
Entonces el cartelito no decía cerro aduana.
No, señor, decía cero aduana. Y naturalmente, al ver eso, pues descubrí que era un elefante pintado de amarillo.
Bueno, lo decido, pero eso no fue ninguna falta de ortografía que lo hice tú.
¿Cómo que no?
No, señor. Eso fue que la pintura era poca y no alcanzó para la otra R, chico.
¿Y usted cómo lo sabe?
Hombre, si ese cartelito lo hubiera pintado yo, chico.
Entonces fue usted el que intentó pasar ese elefante disfrazado de tranvía, Tres Patines.
Bueno, chico, yo no. Eso fue una idea de mamita.
¿Sabes? La idea fue de su mamita.
Sí, porque yo me cansé de decirle, eso no puede ser, mima, no puede ser. En la iguana no van a dejar pasar un tranvía.
En la aduana.
Con rabo, sí, la misma aduana, sí. Pero ella se empeñó en probar y no hubo más remedio que complacerla.
¿Y para qué quería su mamita ese elefante?
Para venderlo a menudeo, porque tú sabes eso de que la época que se trae eso. Entonces escaseaba la carne, ¿no?
Ah, vamos, escaseaba la carne.
Sí, escaseaba. Y entonces mamita cogió un lápiz y empezó a sacarnos, se puso a sacar cuenta. Vio que un elefante venía a ser poco más o menos como 6 terneras. Y entonces dijo, mira, enseguida, hijito, vamos a traer elefante de contrabando que es negocio.
Pero le falló el negocio, ¿verdad?
No, ¿qué va? Ese, resulta que lo descamisó Rudecindo. Rudecindo descamisó ese elefante.
¿Le quitó la camisa?
No, chico, lo descamisó, lo cogió.
Decomisó.
Lo decomisó. Sí. Pero los otros 5 los trajimos de lo más bien, chico.
¿Cómo los trajeron?
Sí, pues los trajimos por avión.
¿Y no se lo vieron en el aeropuerto?
No, porque no lo trajimos en ningún aeropuerto.
¿Y qué hacían entonces?
Lo dejábamos caer en paracaídas sobre una finca.
Óigame, Tres Patines, por lo que veo, usted ha sido un contrabandista de yuca.
No, yuca, no, contrabando de yuca nunca hemos tenido ninguno.
Ah, ¿sabes? No.
No, porque no es negocio. Porque yuca hay aquí en Cuba, de sobra, ¿sabes? Y además, eso fue hace tiempo ya, y ya yo estoy retirado de eso, chico.
¿Qué va a estar usted retirado, hombre? Si todavía intentó usted colar ayer un contrabando de cigarros americanos.
No, eso no es verdad, chico. No.
¿Cómo que no es verdad?
No, hombre, es verdad, chico, no es verdad. Lo que pasa es que ustedes están equivocados, chico.
A ver, Tres Patines, ¿por qué están equivocados?
Porque lo que pasó fue que yo hice un viaje a Miami, provincia de la Florida.
Sí.
Y a la vuelta, cuando venía en regreso,
sí,
por aquello de no venir con la mano vacía, traje 100 cartones de cigarro americano.
¿Y lo declaró usted?
No.
¿Y por qué no los declaró?
Bueno, porque no tenía que declararlo.
Porque no tenía que declararlo, Tres Patines. ¿No es obligatorio declarar todo lo que pague derecho?
¿Eh?
Que si no es obligatorio declarar todo lo que pague derecho.
Ah, sí, sí.
¿Y claro, los cigarros americanos no pagan derecho?
Bueno, lo que...
¿De qué se ríe usted?
No, yo no me traigo nada. Ah. Es que pasa que yo creí que tú me estabas enredando para agarrarme, ¿no?
Sí.
Los cigarros que yo traje, no, chico.
¿Por qué?
No, porque lo que yo traje son de una marca,
sí,
que tiene un camello pintado en la parte de arriba de la tapa.
Ajá.
Y los camellos no pueden pagar derecho, chico.
¿Por qué no pueden pagar derecho?
Hombre, los camellos no pagan derecho porque todos los camellos son jorobados.
¡Ey! Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Su disculpa no camina con que vayas enterando de que eso es un contrabando aquí en la Conchinchina. Y como existen sanciones para tales fechorías, perderá usted los cartones y cumplirá 15 días.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, la publicidad es un arte y quien no la ve así es porque no le presta atención a algunos de los anuncios que difunde la prensa escrita, radial y televisada en las sociedades libres. Esas sociedades entre las cuales va a figurar Cuba un día. Hablo de anuncios donde a veces uno no sabe qué admirar más, si las cosas que se dicen, las imágenes que se ven, la forma en que esas imágenes se mezclan o la inteligencia que hay detrás de todo eso. Es decir, la astucia de una empresa para vendernos un producto. Hace pocos años, la Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria en España y esa campaña consistía en personalizar sus envases, en repartir 122 nombres propios en millones de latas y botellas, de manera que si usted se llamaba María, José, Teresa, Juan, usted pudiera encontrar un envase de Coca-Cola hecho, entre comillas, especialmente para usted y conservarlo. Y yo recuerdo haberme preguntado qué se haría la Coca-Cola si un día decidiera hacer algo similar en Cuba, donde han surgido tantos nombres curiosos, nombres hechos con fragmentos de otros nombres o con fragmentos de distintas palabras. ¿Y qué se haría la Coca-Cola en China, donde un matrimonio, amante de Internet, decidió llamar a su hija arroba? La Coca-Cola decidió llenar de nombres propios sus envases, de manera que si usted se encontraba con el suyo, con su nombre, usted se sintiera honrado, se sintiera parte de la Coca-Cola. Pero eso no fue todo. Desde octubre de aquel mismo año, todos los consumidores de Coca-Cola con acceso a Internet podían intercambiar fotografías y experiencias a partir de esos nombres enlatados o embotellados. Y si no encontraban su nombre, podían solicitar a la compañía su propio envase. Coca-Cola se lo proporcionaba. Yo debo confesarles que aquella campaña de mercadeo me recordó algunas frases de la vieja publicidad cubana, frases anteriores a 1959 que revelaban el ingenio de algunos publicistas nuestros para llamar la atención sobre algunos productos. Por ejemplo, a mí me parece delicioso que alguien decidiera anunciar el jabón Elsa. El jabón Elsa, con esta frase: báñate con Elsa y cantarás en la ducha. Miren qué maravilla. Báñate con Elsa y cantarás en la ducha. Esa sola frase invitaba a sonreír, a simpatizar con ese jabón, e incluso si usted era un caballero en busca de pareja o un aficionado al canto, lo invitaba a esa frase a comprar una pastilla, a ver si el jabón era tan amable como prometía. Otro eslogan muy popular en la Cuba anterior a 1959 fue el del jabón oso, un jabón detergente, un jabón de lavar. El eslogan decía lo siguiente: ponga el oso a trabajar. El consejo fue tan popular, amigos, que la palabra oso se convirtió en sinónimo de cerebro. De cerebro. Y cuando alguien conversaba con alguien y quería que esa persona razonara, se diera cuenta de algo, le decía, como si el cerebro fuera el jabón: pon el oso a trabajar. Otro eslogan admirable fue el que se utilizó para anunciar la cerveza Polar. Yo creo que es uno de los mejores que se escribieron no en Cuba, sino en el continente. Ese eslogan decía: Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados. ¿No es maravilloso? Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados. Tengo entendido que el autor de ese eslogan fue el poeta Justo Rodríguez Santo. Hasta las campañas políticas cubanas buscaban frases y canciones que divirtieran y llamaran la atención sobre los candidatos. Entre las canciones que se popularizaron durante la campaña presidencial de Carlos Prío Socarrás estuvo una variación de una canción infantil. Los pollitos cantan, Prío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Prío ganó la presidencia, y no porque un referendo constitucional y un grupo de zorros se la asignaran para ellos seguir gobernando en la sombra, no. La ganó porque la mayoría del pueblo cubano votó por él, como debería ser siempre, como un día va a ser en Cuba.
Oye, oye, casera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar, que boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso el paladar, si es que estás enflaqueciendo, cómelo para engordar.
También se lo están comiendo la gorda para bajar, que también se lo están comiendo las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo, es bueno para bailar.
Boniatillo.
Nada más por hoy, señoras y señores. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Boniatillo, ay, de él le di un arrebato al compa del boniatillo, ay, de él le di un arrebato y al rematar un pasillo se le reventó un zapato.
Y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló, que y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló y de cabeza cayó adentro del contrabajo.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. De los municipios que conforman el archipiélago cubano, hay lugares con nombres muy particulares e historias fascinantes que a veces nos pasan inadvertidos. Es por eso que haremos una breve visita a tres municipios que poseen curiosos nombres. ¿Saben ustedes cuáles son? Mantua, Chambas y Songo-la-Maya. Mantua está situada en la provincia de Pinar del Río. Tiene el mismo nombre que una ciudad italiana situada en la región de Lombardía. Cuenta la historia que unos italianos que huían de los ingleses chocaron con las costas del occidente cubano. Al no poder regresar a su tierra por carecer de los medios suficientes, fundaron en Cuba su propia Mantua. En el extremo occidental, esta ciudad, a 30 kilómetros sobre el nivel del mar, que tiene como santo patrón Nuestra Señora de las Nieves. Es la única ciudad cubana con este patrón, que es probablemente herencia de los primeros fundadores italianos. En esta comunidad se dedicaban a las actividades agropecuaria, comercial, y su principal producción era el tabaco. Por su parte, Chambas, que está ubicada en Ciego de Ávila, es el único municipio en Cuba cuyo nombre tiene una raíz africana pura. En la región del Alto Benué, en Nigeria, existe un lugar con el mismo nombre, del cual fueron traídos a Cuba muchos esclavos que luego se asentarían en el centro de la isla. Su gentilicio es chambero, chambera. Este pueblo es muy popular por sus ricas tradiciones culturales y principalmente por las conocidas parrandas chamberas. Esta fiesta consiste en dividirse en dos barrios y cada uno crea su propia carroza, las cuales son mostradas en conjunto a los vecinos y un jurado decide qué barrio sale vencedor. Y estos barrios son El Gallo y El Gavilán. Era un verdadero evento tradicional donde se exponían al máximo los fuegos artificiales, las congas, los vestuarios y derroche de alegría. Por otra parte, se extienden las tradiciones aún más con el llamado carnaval acuático, donde el pueblo disfruta de un desfile de carrozas por el mar. Chambas tenía una próspera industria azucarera y de cultivo del tabaco. Songo la Maya en Santiago de Cuba es un pueblo que surgió de la unión del Alto Songo y la Maya. Y el resultado fue este nombre tan particular que combina una raíz africana, española y a la vez indígena. Songo proviene del nombre de un célebre esclavo africano. Español es el artículo la, mientras que maya era el nombre con que designaban los aborígenes cubanos a unas plantas oriundas de esa región. Songo la Maya está en el extremo sur del Valle Central y la vertiente meridional de la Sierra Maestra, en su sección La Gran Piedra. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.